Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es viernes 3 de octubre y estamos aquí en nuestro Happy Hours de todas las semanas. Les doy la bienvenida a Liet Pascual, también a Santiago Sicard que me acompañan esta noche. ¿Cómo están ustedes?
Hola, yo súper bien, la verdad, de que ya es viernes, de que tenemos este contenido divertido preparado, vamos a entrar al fin de semana y nada, contenta de estar aquí con ustedes nuevamente. ¿Y tú, Santiago?
¿Quieren que les cuente una cosa?
Cuenta, claro.
Siento que Sumas está muy conectado con los días internacionales que se van celebrando.
Ay, chévere. ¿Qué se celebra hoy?
A ver, ¿qué creen? Mírenme y díganme qué creen.
Ay, no sé. Oh, my God.
Ay, 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 ¿qué será?
¿Qué tengo en la cara?
No sé, una sonrisa. O sea, el Día de la Sonrisa.
Día Mundial de la Sonrisa, sí, señorita.
Chévere.
Y me encanta Sumas porque siempre que vengo me encuentro con dos lindas sonrisas. Siempre, para que la audiencia lo sepa. Me acompañan dos lindas sonrisas cada noche aquí en Sumas. ¿Ustedes sabían que el señor Harvey Ball, en el año 1999, él es el creador del símbolo iconográfico, el smiley face, o la carita feliz? Pues él, en ese año 1999, decidió proclamar el Día Mundial de la Sonrisa para el primer viernes de cada octubre. Y lo hizo buscando que las personas ese día reflexionaran sobre su felicidad y pensaran no solo en ser felices, sino llevar alegría a otros, aunque fuera por un día. Escogió un viernes, por supuesto, el tipo
claro.
Muy inteligente, ¿no? Él sabía cómo era la cosa. Así que hoy es el Día Internacional de la Sonrisa. Si no ha sonreído, todavía está tiempo para que lo haga. Mire a su vida, agradezca lo que tiene y regálese una sonrisa. Y igual de importante, pues por favor busque a alguien para hacerlo sonreír. Es un día especial. Las sonrisas cambian el mundo. Y a veces nosotros sentimos que es poco lo que podemos hacer frente al mundo. Bueno, pues hoy es un día de esos en los que sí podemos hacer. Vayan y sonríen y regálenle una sonrisa a alguien. Puede ser alguien desconocido. ¿Ustedes no les ha pasado que de repente entran a un sitio donde no conocen a alguien, a nadie, perdón, y alguien les sonríe y ustedes como que les cambia la perspectiva?
Claro.
¿Verdad? Claro. Las sonrisas ayudan. Así que aprovechen el Día Internacional de la Sonrisa, que todavía no acaba, para tener esa sensación y especialmente para regalársela a alguien. Una sonrisa puede cambiar nuestra actitud y la de las demás personas. ¿Están de acuerdo o no, señoritas?
Totalmente claro. De acuerdo.
Bueno, aquí en Sumas nosotros vinimos a cambiar la actitud de mucha gente y para que la gente sonría con las finanzas. Y los viernes, claro que lo hacemos desde otra perspectiva, precisamente. Yo quiero contarles que nuestra agenda de hoy, como todos los viernes, inicia con No es pura ficción. Desde el séptimo arte hablaremos sobre un temita muy particular. ¿En el circuito o por fuera en el minimalismo profesional? Vamos a utilizar esa película En el circuito para hablar del minimalismo profesional. Me imagino que les parece raro el tema. Bueno, quédense para conocer de qué se trata.
Vamos a ver de qué va. Y por supuesto, en el presupuesto de mis sueños, hoy vamos a hablar, a pesar de la tecnología y de que, bueno, los libros digitales y que hay tantas maneras de leer hoy en día, hoy vamos a hablar de la librería Al Tesoro. Soñemos con una biblioteca de coleccionista. No se lo pueden perder.
¡Wow! El corazón se me pone así como ansioso para saber qué tienes, qué vas a traer. Y hoy vamos a hablar en Música para tu Bolsillo del riesgo de la deuda de los Estados Unidos y cómo afecta a la República Dominicana.
Bueno, pero hay canción, pistas.
Hay peligro, Santiago, hay peligro.
¿Hay peligro en la deuda norteamericana? ¿En el techo?
Sí.
¿En qué?
Y ahí es la pista.
La pista es que hay peligro.
Ok.
Adiós. Está peligrosa hoy, Ivette.
Sí, soy peligrosa.
Quiere arriesgar a Liet, arriesgar su invicto. El oído de oro.
Vamos a ver.
Bueno, sí, esperemos a ver nuestra sección, a ver si Liet mantiene su invicto o no. Yo sí ya me doy por perdido. Hace mucho que no la pego. Así que, bueno, señores, ese es nuestro contenido de esta noche. Ojalá que, como siempre decimos los viernes, lo disfruten tanto como nosotros preparándolo. Y ya nos vemos en breve después de estos mensajes comerciales.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya. Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal, su agente o por el app Ya Va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro. ¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Enseguida aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a Altio, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, esta noche les traigo una película que yo no sé si ustedes habrán visto, se llama In the Loop en inglés, en español. La traducción, bueno, es algo extraña la traducción en español. Dicen en el tornillo, pero en realidad es como en el círculo, en el circuito, en el ciclo, digámoslo así. ¿Se la han visto o no?
No, Santiago, definitivamente no. Pero ¿investigaste? Eso sí, trajimos, okay. Sí, claro que sí.
Dejemos a Lieta ahí calladita, que parece que hoy no puedo hacer la tarea. Tenía muchas cosas en el trabajo.
Sí, así es. Mira, es una comedia negra de sátira política dirigida por Armando Iannuzzi. Uy. Y un spin-off de su serie de televisión The Think of It. Y la película satiriza la política británica estadounidense y la preparación de una guerra en el Medio Oriente. Y sigue a un grupo de políticos y asesores, tanto estadounidenses como británicos, que intenta evitar una guerra después de que un miembro del gobierno británico apoya accidentalmente la invasión en televisión. Los personajes y la trama son Simon Foster, que es el secretario de Estado británico que apoya accidentalmente la guerra, Malcolm Tucker, que es un asesor de prensa del gobierno británico con un temperamento volátil y un lenguaje soez, y la película muestra las colisiones entre el gabinete británico y los funcionarios estadounidenses que se encuentran atrapados en un torbellino de diplomacia y confusión. Los temas que trata esta película es sátira política, comedia inteligente y cínica, guerra de Irak, y esto es como que básicamente lo que nos vamos a ver en esta película. Y viendo,
oye,
esto, Santiago,
una super película, para que sepan, estuvo nominada a muchos premios. ¿Tienes el listado o lo digo yo?
No tengo el listado, cuéntame a ver de eso.
Bueno, en el British Independent Films Awards quedó como nominada a mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor y mejor actor de reparto. En los Chicago Film Critics Association quedó como mejor actor de reparto nominada también a mejor guion adaptado. En los premios BAFTA fue nominada como mejor película británica y mejor guion adaptado. Y en los premios Oscar fue nominada a Mejor Guión Adaptado. De todos estos, solo ganó Mejor Guión en el British Independent Films Awards, pero fue una película nominada a muchos premios que tuvo una muy buena crítica. Pregunta al millón, señora.
Creo que también, hablando de millón, una muy buena recaudación. Bien.
Ah, ¿cómo le fue? No tengo el dato.
Bueno, mire, el presupuesto fue de 612.650 euros, pero...
Ah, bajito.
Sí, bajito, pero recaudó 7.8 millones de dólares.
Wow.
Sí, buenísimo.
Uf, la batió, pues. Pero ¿por qué viene esa película Sumas hoy? ¿Alguna idea?
Santo.
Yo les dije que íbamos a hablar de minimalismo profesional. ¿Qué tiene que ver esa película con
pues
eso?
Ya sí que me confundí. Porque si vamos a hablar de política, Medio Oriente, guerra y eso, yo pudiera como entender un poquito, pero minimalismo profesional con este tema.
Ah, para que vean. Miren, esta película guarda relación con el minimalismo profesional porque es la antítesis de eso. En realidad, esta película pudiese ser como una sátira definitiva sobre la productividad tóxica y el trabajo superficial. Es decir, en la película ustedes encontrarán que se muestra un mundo de reuniones interminables, de burocracia en las decisiones, de documentos que nadie lee y una actividad frenética que genera cero valor real. Es en cierta medida un retrato bastante cercano y perfecto de todo lo que el minimalismo profesional busca eliminar. Es decir, el ruido, las posturas, la falta de esencia, el esfuerzo no remunerado por la satisfacción personal, etc. Así que es la antítesis de lo que es el minimalismo profesional. ¿Y han escuchado hablar del minimalismo profesional o lo explico?
Explíquelo, Santiago,
Menos
porque
mal que
para
me dijo,
mí,
si no me quedaba sin contenido.
no, para mí es un término nuevo.
En la medida que las diferentes generaciones han ingresado a la fuerza laboral, recordemos que hoy en día tenemos cuatro generaciones en la fuerza laboral: los baby boomers, la generación X, los millennials y más recientemente la generación Z, que es aquella que nació entre el 97 y el año 2012 y que ya está ingresando a la fuerza laboral. Bueno, esta generación ha acuñado un nuevo término para quienes quieren salir ahora del trabajo y que no buscan necesariamente ascensos. Es decir, la generación Z juega sus cartas en el ámbito laboral con esta filosofía del minimalismo profesional y buscas que sus fuentes de ingreso o empleo se diversifiquen sin necesidad de tener pretensiones o expectativas de ascender a cargos directivos. Es decir, lo que buscan es un trabajo exclusivamente lo justo para poder priorizar el tiempo personal sobre el tiempo profesional. Es decir, se trata de una filosofía y un enfoque para el trabajo y la carrera laboral que prioriza la calidad, la intencionalidad y la eficacia por encima de la cantidad, la acumulación y la actividad constante. No se trata... En el minimalismo ustedes saben de qué se trata, ¿no? De tener los menores objetos posibles. Es decir, no se trata simplemente de tener un escritorio limpio, aunque por supuesto también hace parte de esto, sino de aplicar los principios minimalistas a cómo tú defines, desarrollas y vives tu vida profesional. Digamos que los principios claves del minimalismo profesional son básicamente seis, o vamos a resumir, básicamente... Cinco, me voy a quedar con los cinco esenciales. El primero es precisamente el esencialismo y es identificar aquello que verdaderamente es importante en nuestro trabajo. Es decir, identificar cuál es nuestra contribución y cuál es la de mayor valor. A todo lo demás se le considera ruido y por tanto, bajo esta filosofía, debe ser eliminado, delegado o reducido. El segundo principio es el enfoque profundo. Se trata de priorizar los periodos de trabajo ininterrumpido y concentrado en tareas de alta importancia, en lugar de siempre estar ocupado con reuniones, correos y tareas superficiales que fragmentan nuestra atención y nuestro resultado. El tercero es la simplificación. Entonces, se busca reducir procesos, compromisos y herramientas al mínimo necesario y busca entonces preguntarse constantemente si la actividad que estoy desarrollando en este momento agrega valor real o no, o si puedo lograr el mismo resultado haciéndolo de una manera más simple que consuma menos recursos y, por supuesto, menos tiempo. El cuarto principio es la intencionalidad. ¿De qué es? Pues de tomar decisiones profesionales de forma consciente y alineada, pero con mis valores y mis metas de mediano y largo plazo. Y no por inercia, por presión social, por el miedo a perderme algo o simplemente porque mi jefe me lo exige así. Entonces mis decisiones profesionales son mucho más conscientes y alineadas con mis valores, no con los de la sociedad o con los de la empresa, sino con los míos propios. Y por supuesto, el quinto principio es el valor sobre la visibilidad. Es decir, se trata de preocuparse más por los resultados tangibles y el impacto que tenemos que por aparentar ser muy productivos o buscar siempre ser visibles para los jefes, para los compañeros de trabajo, evitando especialmente la cultura del presentismo. ¿Cómo se aplica esto en la práctica? En la gestión de tareas, hacer menos cosas pero mejores. La práctica del no con más frecuencia para proteger nuestro tiempo y energía. ¿A cuántas tareas decimos que sí cuando definitivamente entendemos que no sirven para nada y el resultado no funciona? Y por supuesto, en la gestión de tareas se eliminan o se automatizan muchas de las tareas repetitivas que no añaden valor. En la comunicación se favorece los correos claros, pero especialmente concisos. Se reduce el número y la duración de las reuniones, asegurándonos que cada reunión tenga un propósito claro, termine con tareas específicas y, por supuesto, con un seguimiento adecuado. Y por último, en la comunicación, se desactivan las notificaciones no esenciales, buscando mantener al máximo nuestra concentración. Y en el entorno de trabajo, pues mantiene un espacio de trabajo físico y digital ordenado, un escritorio limpio, unos archivos digitales organizados, pocas pestañas abiertas, fáciles de encontrar, etc. Y utiliza solo las herramientas tecnológicas que son realmente necesarias. Desde la perspectiva de la trayectoria profesional, ya esto llevado a la práctica, rechaza la idea de que más es mejor. Es decir, no se busca tener más títulos, más certificaciones, más experiencias en el currículum vitae, nada de esto. Lo que se busca es enfocarse en desarrollar habilidades profundas y especializadas en lugar de ser un generalista superficial en muchas áreas. Y prioriza el beneficio, el bienestar y el equilibrio, entendiendo que el agotamiento laboral es todo lo opuesto a lo que la productividad sostenible representa. Las medidas de éxito, bueno, en el enfoque tradicional es el ascenso, el salario, el tamaño del equipo que manejamos, la cantidad de proyectos que tenemos a cargo. En el minimalismo profesional se traduce simplemente en la satisfacción, en la autonomía y en el impacto que tenemos. El estado deseado en el enfoque tradicional usualmente es estar siempre ocupados y visibles. En cambio, en el minimalismo profesional es estar enfocados y ser eficaces. En la toma de decisiones, en el enfoque tradicional solemos aceptar todas las oportunidades por si acaso puede ser un paso para echar hacia arriba. En el enfoque del minimalismo profesional se busca es decidir con intencionalidad y con propósito. Y la relación con el trabajo en el enfoque tradicional está en torno a que la carrera lo define todo, es decir, hay que hacer para tener. En cambio, bajo el minimalismo profesional, la carrera o la relación con el trabajo se trata de una parte de la vida y hay que ser para hacer. Los beneficios de esta corriente, pues los expertos señalan que están mayor productividad y calidad del trabajo, la reducción del estrés y el agotamiento, la mayor claridad y el propósito y, por supuesto, el mejor equilibrio entre la vida y trabajo. ¿De dónde nace esto del minimalismo como filosofía laboral o de vida incluso? Bueno, la generación Z se vio muy influenciada por figuras como Marie Kondo, como The Minimalist y como Leo Abatua, que muchos de quienes nos escuchan seguramente los conocen, estos influenciadores de la época, digámosles así, que estaban en la televisión, trasladaron el concepto del minimalismo, el vivir con menos posesiones, para enfocarse en lo que más importa, desde el ámbito personal al estilo de vida. Y el trabajo pues no resultó ser la excepción, cuando estos niños que veían estos programas de televisión o estos programas en YouTube, pues llegaron al mercado laboral. Desde el punto de vista filosófico, digamos que el marco filosófico se basa en Greg McKeown, que escribió el libro Esencialismo, la disciplina de perseguir menos, en el año 2014, y es quizás la piedra angular más directa del minimalismo profesional. McKeown propuso el marco intelectual específico para el entorno laboral, y su pregunta central fue: ¿esto contribuye a mi objetivo más esencial? Lo cual resulta ser el corazón del minimalismo profesional. Él argumenta que la disciplina es de decir no a lo no esencial, y esto resulta clave para la máxima contribución del ser humano. Y un poquito más allá, el concepto de Deep Work, que corresponde a Cal Newport con el libro Trabajo Profundo, Reglas para el Éxito en un Mundo Distraído, del 2016, proporciona una metodología muy concreta para este minimalismo profesional. Hoy, Día de la Sonrisa, queremos hacerle un llamado absolutamente a todas las generaciones que están en el mercado laboral, y que entendamos un poquito que esto del minimalismo laboral no se trata de ser perezoso o de dejar de ambicionar, es todo lo contrario. Desde la perspectiva de la generación Z, se trata de ser estratégico y deliberado con la energía que tienen y con la atención que le brindan para construir unos trabajos, una carrera y unos resultados más significativos, sostenibles y de alto impacto. Miremos a ver si, entendiendo un poquito más esto, logramos nosotros, los más viejos, entender mejor a las nuevas generaciones en el mercado laboral. A mí me pareció muy interesante conocer sobre este tema, del cual yo no sabía mucho. Espero que a ustedes también les haya gustado.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos, mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval Puesto de Bolsa, tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Y llegó el momento del presupuesto de mis sueños, y de verdad que, según vimos en la agenda, puede ser el sueño de muchos, aunque no lo crea la audiencia que nos escucha, la audiencia más joven. Liet, danos los detalles de todo esto que nos contaste.
No, bueno, pero cuéntame, Santiago.
Un momento, como así que así los jóvenes no crean.
Bueno, aquí. Santiago, lo que pasa es que, según lo que nos dijo Liet en la agenda, hace tiempo dejó de ser la biblioteca, de ser los libros físicos, como algo que tú quieras coleccionar. Hay personas que ya lo tienen digital, las sí, generaciones. ¿Entiendes? Por eso digo generaciones un poquito más pasaditas.
Bueno, me sentí viejo entonces.
Bueno, yo también le explico, porque todavía los millennials leíamos del libro a la mano y esa conexión libro-mano. Yo que me encanta leer, usted lo sabe, Santiago. Soy libro-mano.
Y yo que a algunos de los hijos de mis amigos les regalo libros. ¿Será que los usan para alcanzar objetos que están altos o algo así?
No, lo lee, porque déjeme decirle que mi sobrino lee. Claro, lo que le gusta.
No, pero ¿lee de libro o lee de computador?
Lee libros. No, lee libros. Le estamos enseñando a leer libros. Porque la verdad es que hay una relación entre tu mano, el cerebro, las anotaciones que haces en tu libro físico, que no se cambia por nada. Así es que yo estoy emocionada por escuchar los detalles de este presupuesto. ¿Sabes por qué, Liet? Porque me apasionan los libros. Crecí con un padre que leía mucho, me enseñó a leer y me apasionan los libros. Tengo muchos libros.
¿Ustedes sabían que en mi colegio, cuando uno era pequeñito, La biblioteca era el sitio en el que esperaba para que cuando los papás llegaban tarde a recogerlo a uno. Bueno, digamos que en el colegio casi todo el mundo cogía bus del colegio. Es decir, habían rutas del colegio, porque si no sería invivible la ciudad. Entonces, pero de vez en cuando, por ejemplo, mi papá me decía que iba por mí. Y eso era una gran alegría, pero a la vez tenía su tema porque mi papá era poco cumplido. Así que yo ya sabía que me tocaba irme para la biblioteca por lo menos media hora, que en la vida de uno pequeñito, media hora es como, wow, es como una vida entera. Y entonces ahí me volví amigo de los libros para que vean, porque el lugar de espera en mi colegio, aunque el colegio era inmenso, le tocaba a uno esperar o en la portería principal, tenía varias entradas, o en la biblioteca. Así que, bueno, Liet, me encantó este presupuesto, empezando por el título que le pusiste a este presupuesto de mis sueños. De la librería al tesoro. ¡Wow!
Bello,
Espectacular.
hermoso, hermoso, hermoso. Cuéntanos todo, Lier, porfa.
Bueno, hoy vamos a hablar, ya como vieron, de un tema que para mí mezcla cultura, historia, entretenimiento, pero también lujo. Y no importa si eres amante de la lectura, por así decirlo, casual, que te gusta leer y antes de dormir y demás. O si solo tienes, o si quizás tienes ya una colección. Yo creo que en algún momento el que es amante de la lectura ha soñado con tener ese rinconcito especial, con sus estantes, el olor a papel, con libros que parecen contar su propia historia, o sea, con antes de abrirlos, que tú ves que las hojas ya están hasta un poco más coloraditas o la portada. Y yo creo que más allá de un pasatiempo, una biblioteca, sobre todo de coleccionista, que es lo que vamos a hablar, es un verdadero tesoro. Puede ser un símbolo para algunos de estatus, otros de inversión y otros simplemente de refugio personal, de disfrute personal. Entonces, hoy vamos a descubrir cuánto cuesta construir y mantener una biblioteca de este nivel. Y por supuesto, vamos a ver versiones, tanto las más lujosas y las más asequibles, para que así cada quien pueda imaginar su propio espacio soñado. Y obvio, libros físicos, porque ya me gustó el punto que dijo Ivette, porque por lo menos yo no leo físico. O sea, yo tengo mi Kindle. Yo leo en una cosita, en una
Sí,
tableta.
exacto, pero fíjate algo, Liet, y esto es ciencia, esto la verdad no es algo que me invento. Está comprobado, existe una relación entre tus manos.
Sí.
Por eso cuando escribes algo, se graba más en tu cerebro. Por eso cuando lees el libro con tu mano, le pones notas, lo subrayas con tu mano. Todo esto tiene, crea grabaciones. Y mira, yo tengo libros que son de apoyo, que yo lo voy buscando cada cierto tiempo. Y digo, es que yo recuerdo haberlo subrayado con un resaltador como que era rosado, algo así. Y
Sí.
cuando voy a mi anotación, digo, exacto, mírala aquí, esto es lo que estaba buscando. Cuando planifico la agenda de frase a recordar de muchos de los que segmentos de aquí. La frase a recordar la saco generalmente de muchos de los libros. Y yo sé dónde están, la puse con naranja. Esa frase me encantó. Y entonces creo todo lo que va a ser el año de frases a recordar. O sea, hay algo importante cuando tu mano toca el libro, lo subraya, pone notas, resalta y dice, ojo aquí, ve, aprender, practicar. Oye, eso es divino.
Eso es invaluable porque, señores, uno por comodidad ya hay muchas maneras de leer un libro. Hasta tú buscas un PDF y lo lees en celular, pero la verdad es que la magia está en tú tener un libro físico, que es el corazón de la biblioteca. Entonces, empecemos por ahí, porque sin libros no tenemos nada. En el mundo del coleccionismo, un libro puede costar desde unos pocos dólares hasta cientos de miles. ¿Y por qué tanta diferencia? Algunos pensarán. Bueno, aquí entran en juego varios factores que vamos a desglosar. Uno, los libros que son de primera edición. Hay muchas personas para las que no. Ya hoy en día, tener un ejemplar original de una obra famosa dispara el precio. Encontré por internet que, por ejemplo, la primera edición de Harry Potter y la Piedra Filosofal se ha vendido por nada más y nada menos que por 400 mil dólares, o sea, estamos hablando de 20 millones de pesos porque fue la primera edición. Por igual, libros firmados por el autor, por supuesto. Tengo que el libro 100 años de soledad, firmado por supuesto por Gabriel García Márquez, puede superar los 20 mil dólares. O sea, ya esto es obvio en cosas de subastas y bueno, reventas. Y esto ya es más de un millón de pesos. Y por igual, los libros antiguos, algunos ejemplares que son del siglo XVI, del siglo XVII, que son libros viejos, que si obras de Shakespeare, bueno, estos pueden alcanzar precios que rondan de los 2.5 a los 4 millones de dólares, dependiendo del libro, ojo. Y ya esto es un dineral, estos son más de 100 millones de pesos, ojo. Pero esto es en subastas, o sea, ya esto es dependiendo del libro y dependiendo el público. En una versión de aficionado, tú puedes empezar a coleccionar ediciones especiales modernas. O mira, hasta cuál es el libro que te guste, no importa. Pero sí existen ediciones especiales, que si la portada, que si tapa blanda, que si tapa dura, editoriales con ilustraciones exclusivas. Y estos rondan a partir de los $30, o sea, 1.800 pesos. Pueden alcanzar ya más precios, como $100, 6 mil pesos, pero van variando. Un dato curioso es que el libro más caro jamás vendido es un ejemplar del Codex Leicester de Leonardo da Vinci, que fue comprado por Bill Gates y costó $30 millones. Hello. Wow. O sea, locura.
Wow.
Y claro, una biblioteca no es solo apilar libros en una esquina, en un estante. Para que todo luzca y se conserve bien, hay que pensar en el siguiente paso, que son los muebles y el espacio en sí. El mobiliario es parte clave del sueño. Hablamos de estantes de madera noble, bibliotecas empotradas, la iluminación especial, escaleras deslizantes, así al estilo de películas. En la versión high-end, por supuesto, hay muebles a la medida en madera, que con caoba o así, nogal, que pueden costar miles de dólares, o sea, dependiendo del tamaño y del acabado. O sea, a partir de los $10,000, que son medio millón de pesos. Ahora, en versión de aficionado, por supuesto que si tienes un mueble en casa que pueda acoplarse para esos fines, pues no sería más que todo que ensamblarlo como a la pared para que él no se vaya para adelante en caso de que tengas muchos. Por igual, estantes modulares de buena calidad, que hay muchas tiendas por departamento que cuentan con diferentes tamaños y precios, a partir de los 15 mil pesos creo que puedes empezar a conseguir estantes. Y esto te permite organizar una colección sin tú gastar una fortuna. Hay algunas bibliotecas privadas famosas que incluyen hasta techos pintados, esculturas para darles aire de museo, o sea, una cosa inmersiva. Pero señores, ¿de qué sirve tener libros valiosos, tener el techo pintado, tener las escaleras? Oye, te trasladaste de mundo. Si los libros no los conservas bien. Entonces, aquí viene un punto muy importante, que es la conservación y el mantenimiento. Los libros, especialmente los que son ya más viejitos, son muy delicados. Hay factores como la humedad, la luz directa o incluso el polvo que pueden dañarlos. Y de hecho, yo creo que también le cogen unos bichitos. Creo que he visto como bookworms.
Ay, sí. Hay mira, que revisarlos, ya. Hay que limpiarlos. Yo tengo mi pequeña biblioteca, no es tan lujosa, señores.
Ah, mira.
Pero la tengo. Qué bien. Y claro que sí, tú tienes que limpiarlos, organizarlos, revisar que estén bien, porque sí, es como un polvito que se acumula como en grupitos dentro de los libros y empieza a hacerle unas líneas como un caminito feo y eso, bueno, eso ya.
Hay que darle seguimiento.
Sí, hay que darle seguimiento.
En la versión high-end, que es la que usan personas que tienen bibliotecas así como inversión, millonarias, o que tienen una biblioteca gigante, como puede ser en una institución, cuentan con sistemas de control de temperatura y humedad, similares a los de los museos, y este sistema, dependiendo del tamaño de tu espacio y, por supuesto, la calidad de ese sistema, puede costar a partir de los $5,000, que son $300,000. Pero en la versión de aficionado, tú puedes conseguir reguladores como reguladores de temperatura y humedad, como que unos relojitos que te dicen en cuánto andan en esa habitación, en ese espacio. Por igual, deshumidificadores, cortinas, antiluces UV y cajas de almacenamiento especial. Todo esto ya con costos estimados a partir de los $30. Y por supuesto, darle el seguimiento propio, porque el amor a los libros como lector, pues entonces está en revisarlos, en ver que estén bien, en revisar si han cogido un poco de polvo. Y bueno, un dato es que el papel usado en los siglos pasados solía ser finito, o sea, solía mezclarlo como con algodón, creo. O sea, y hacía que esto, pues entonces sea quizás un poquito, un mantenimiento diferente al papel moderno. Entonces, y hasta de mejor calidad. Entonces, por eso hay algunos libros de hace mucho tiempo, de siglos pasados, que siguen en muy buen estado, mientras que hay revistas de los 80, de los 70, que quizás ya estén amarillentas. No sabía que había una mezcla especial para cada tipo de hoja, pero aquí aprendimos ese dato. Y ya, bueno, señores, ¿dónde se consiguen esos tesoros de los que la gente habla? Bueno, pues pasemos al mundo que les expliqué al principio, de las subastas y de las librerías especializadas. El tema de las subastas es bien interesante, en verdad, lo voy a traer para otra sección, pero construir una biblioteca de coleccionista implica moverse en un mercado muy particular. Hay subastas internacionales, casas como Christie's ofrecen ediciones únicas de ciertos libros, y aquí los precios inician desde los 5 mil dólares y llegan, ya ustedes saben, hasta los millones, como hemos escuchado. Por igual, librerías especializadas. En Londres, Nueva York, París, existen librerías que se dedican solo a primeras ediciones. Eso está genial, o sea, tesoros. Y por igual, versión aficionado, no quiero dejar atrás, que si te interesa un libro particular, conseguir una edición, no sé si primera edición, pero alguna portada exclusiva, pues en plataformas como Abbey Books y en eBay, por supuesto, puedes conseguir libros antiguos o ediciones limitadas en diferentes precios. Y por igual, eBay cuenta con esa dinámica de subastas, así que puedes ir como apostando por el libro que más gustes si está dentro de tu presupuesto. Y aquí leí que en el 2022 se subastó una copia de la primera impresión de la Constitución de Estados Unidos por 40 millones de dólares, que eso ya ustedes saben, ni voy a hacer la conversión, pero ya eso es un viaje de dinero. Y bueno, ya entonces para ir cerrando, para mencionarles un poquito de los autores y colecciones icónicas. Entre los libros más buscados están los autores como Jane Austen, Ernest Hemingway, Gabriel García Márquez o Mario Vargas Llosa. Y ojo, también hay ediciones especiales de cómics y de mangas que ya hemos mencionado en otras ediciones del presupuesto, pero que entran en este mercado. Hay ediciones de colecciones completas firmadas que pueden ir a partir de los 10 mil dólares y versiones de aficionados que son como unos sets modernos de autores populares que cuestan a partir de los 100 dólares, o sea, 6 mil pesos. Y bueno, pues entonces, en el país investigué que hay coleccionistas privados que aún guardan primeras ediciones de autores caribeños, como bien es Juan Bosch. Y si quiero empezar mi propia biblioteca, bueno, pues define los temas que te gusten. Las ediciones según la invierte en tapadura, en ediciones de calidad. Empieza con un estante pequeño, no compres muchos si no vas a ir con, si quieres ir seleccionando con cuidado los libros. Y por supuesto, cuida el ambiente para que esa inversión, pues entonces valga la pena con el tiempo. Y yo creo que desde los libros que cuestan millones hasta los pequeños espacios en casa, podemos concluir que una biblioteca puede ser mucho más que un lugar para leer. Es un reflejo de tus gustos, de tus intereses, de lo que valoras, de lo que sueñas. Y el lujo extremo, por supuesto, es impresionante. Pero lo importante aquí es que, como con cualquier otro presupuesto, tú puedes empezar a tu propio paso, sin dispararte. Y nada. Gracias por acompañarme, eso les gustó. A mí me encantó, en verdad, estuvo muy
A
interesante.
mí me encantó.
Muy
Me
bueno,
encantó.
la verdad que creo que a muchas personas que escuchan sumas les va a llamar la atención y más de uno va a llegar a su biblioteca a mirar por ahí qué tesorito tiene, que quizás ya no valora igual y pueda disfrutar de otra manera. Muchas gracias, Liet.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Finalizamos nuestra semana, ya lo saben ustedes, con música para tu bolsillo. Y esta semana sería imposible, dado el cierre del gobierno de los Estados Unidos, no hablar de un tema que Ivette nos preparó con mucho cariño: el riesgo de la deuda de Estados Unidos y cómo afecta esto a la República Dominicana. Un temazo que la verdad me alegra mucho que te hayas arriesgado a tocar, investigar y a comentar con nuestra audiencia. Lo que tengo además mucha inquietud es de saber qué canción conecta con esto y cómo será. ¿Tú qué te imaginas, Liet? ¿Cuál está complicado?
Wow, sí, está como fuerte. Yo quiero saber qué canción será.
Bueno, ustedes la van a escuchar y les va a gustar.
Okay.
Así es que démosle para allá, como decimos en dominicano.
¿Sin pistas? ¿Así? ¿Nos vamos solo con lo de la agenda?
Sin pistas, solo con lo que dijimos en la agenda, porque dijimos el tema, lo nunca ha sucedido en la agenda, hablamos del tema. Ahora, ustedes decidirán, porque esta canción la traje, ustedes se van a dar cuenta de una vez.
Ok.
¿Ustedes incluyéndome a mí o ustedes?
Ah, no, yo...
Ustedes todos. Bueno, todos, porque la
cuento
voz...
Cuento con los oyentes.
Es que mira qué pasa, la voz de la persona que traje es, como diría Liet, es un ícono.
Okay.
Y yo creo que ha pasado muchas generaciones.
Madonna.
No. Ah, pero bueno, deja de
escuchar. Pero escucha.
Bueno, vamos a ver. Ah, me suena como a un, no sé, un hip hop o algo así, ¿qué es esto?
Bueno, bueno, vamos a ver.
¿A ti a qué te suena, Liet?
Ay, yo pensé Beyoncé, pero no sé.
Sí, suena bueno, como...
Sigan
ver,
escuchando.
Bueno, vamos a escuchar. Ritmo complicado. Bueno. Pero con ese ritmo pudiese ser un Lady Gaga, algo así, no sé.
No, la voz no es de Lady Gaga y tampoco
era Beyoncé, no sé, la verdad.
No es de Beyoncé. Ahora, miren una cosa.
Un momento. Liet no sabe quién es, Dios mío.
Liet no sabe, pero déjenme darle una pista. Aquí sí le daré una pista. En la temporada de diciembre, es una de las voces más escuchadas.
Ah, no, ya con eso dijiste. Oh, Mariah Carey.
Mariah Carey, así es. Señores, este es el último sencillo de la señora Mariah Carey.
Sí. Siempre abre la Navidad, ¿no? ¿No la han puesto todavía? O sea que la Navidad todavía no ha llegado.
Todavía no ha llegado, así es, así es. Este fue su sencillo 2025, o sea, acaba de salir al aire y se llama Type Dangerous. Este disco, ella explica las razones por qué a ella le gustan los tipos peligrosos. Y hoy vamos a hablar de cosas peligrosas, señores, cosas peligrosas. Por eso lo traje.
No sabía que le gustaba ese tipo de personas.
Bueno,
no tiene, ella... no pareciera, ¿no? Como que
no,
uno
verdad.
Hace un estereotipo de la gente y la verdad que con lo que canta, todo, no pareciera.
Su voz, su sutileza,
sorpresa nos
bueno.
Da la vida, como dice otra canción.
Pues la señora le gustan sus tipos peligrosos. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que parece lejano, pero que en realidad toca directamente los bolsillos de los dominicanos también. Y como Santiago dijo, Type Dangerous, así es, Santiago. Mira, es chulísima la canción, el video, la señora se actualizó muy bien. Así es que cuando terminemos...
Enfatizó la señora, ¿sí escucharon? Enfatizó esa parte.
bueno. Es que imagínese usted, Santiago, hasta yo ya soy una señora.
¡Uy! Señores, el viernes se acaba en sumas. Aprovechen.
Ya somos unas señoras. Algunas más adelante, unas más atrás, pero somos señoras. ¿Qué es esto? Bueno, pues miren, hoy lo que haremos es, a partir de esta canción de Mariah Carey, vamos a utilizar ese título de tipo peligrosos y creo que nos viene perfecto, porque estamos frente a una situación peligrosa que, aunque ocurre en los Estados Unidos, puede repercutir en nuestra economía dominicana. Así es que me refiero al famoso techo de deuda de los Estados Unidos. Y es algo que estamos viviendo hoy en día con esto del cierre de los Estados Unidos, ¿verdad? Ese es el límite que el gobierno norteamericano tiene para pedir préstamos y poder seguir funcionando. Puede sonar complicado, pero no se preocupen porque aquí lo vamos a desglosar como yo lo pude entender. Recuerden que los expertos en finanzas aquí no soy yo, señores. Ustedes saben que aquí yo soy la host. Aquí Liet es una pequeña experta, Santiago y los colaboradores. Pero miren cómo yo lo pude entender y se los voy a poner en el corazón para aquellos que, al igual que yo, nos encantan las finanzas, pero no somos expertos. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esta comparación? ¿Qué es el techo de la deuda de los Estados Unidos? Y Santiago me corregirá. El techo de la deuda es básicamente un límite legal que el Congreso de los Estados Unidos establece para cuánto dinero puede pedir prestado el gobierno. Entonces, imagínate que es que tú tienes una tarjeta de crédito con un tope. Cuando llega un punto en que ya no puedes seguir gastando, sino aumentas este límite, entonces eso es lo mismo que pasa con Estados Unidos, ¿verdad?
De acuerdo. Ellos... Ahora bien, te digo, eso ocurre absolutamente en la mayoría de países del mundo donde hay democracia.
Eso iba a decir, esto pasa en la economía más grande del mundo, pero en todos los países del mundo, como aclara Santiago, donde hay democracia, esto sucede. Si no se aprueba un aumento, Estados Unidos corre el riesgo de no poder pagar sus compromisos, o sea, sus salarios, programas sociales, los intereses de su deuda. En otras palabras, sería como que si el país con la economía más sólida del planeta, y si me vieras, entendiste que lo puse como la economía más sólida, ¿verdad? Entre comillas, no tiene con qué pagar su tarjeta. Y eso sería un terremoto financiero global. ¿Cómo? Vamos a explicártelo. Mira, para que tengas una idea, en este 2025 Estados Unidos ya ha tenido que aumentar su techo de la deuda a más de 41 billones de dólares, el mayor aumento de la historia. Esto genera incertidumbre porque no solo es cuánto deben, sino el mensaje que están enviando al mundo. Están gastando más de lo que ellos están produciendo. Y cuando la economía que marca el pulso financiero del planeta está en esa situación, el resto de los países, incluyendo nuestro país, sentimos ese efecto. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros? Ya, poniéndolo en un lugar local, la cosa se pone interesante cuando llega aquí, porque lo primero es que la República Dominicana depende estrechamente de Estados Unidos en varios aspectos. Primero, el comercio. Gran parte de nuestras exportaciones van hacia ese país. Y si la economía norteamericana se desacelera, nuestras ventas también podrían caer. Porque ya vemos, lo hemos visto en los factores de esta semana, nuestro país sigue haciendo relaciones a nivel mundial con otros países. Ahora, hablemos de remesas. Miles de familias dominicanas viven de las remesas enviadas desde los Estados Unidos. Y si hay crisis o hay desempleo en ese país, esas remesas pueden bajar en la República Dominicana. Sin hablar del turismo, el turista norteamericano es uno de los principales que visita nuestro país y una crisis reduce su capacidad para poder viajar. Pero también un tema que nos puede afectar es préstamos y la deuda local. Si suben las tasas de interés en Estados Unidos, también suben aquí, lo que encarece los préstamos, las hipotecas y las tarjetas de crédito en nuestro país. En resumen, lo que pasa en la Casa Blanca y en Wall Street termina llegando tarde o temprano al colmado de la esquina, o sea, a nuestro país. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como dominicanos? Yo creo que a lo largo del 2025, la programación que hemos tenido ha sido una programación para prepararte a ti, audiencia, para momentos difíciles o momentos peligrosos. Ahora bien, no se trata de quedarnos con miedo, ¿ok? Esto no es lo que provoca estos programas donde te preparamos para momentos difíciles, ni que tengas una idea de que estamos a la deriva, que el mundo se acabó y que no. Hay pasos concretos que cada uno de nosotros puede dar para estar preparados en caso de que el panorama económico internacional se ponga difícil. Lo primero es diversificar los ahorros. Lo hemos hablado en, yo creo que mira, lo hablamos en, lo hemos hablado en No es Pura Ficción, lo hemos hablado también en El Orden No Altera el Resultado, nos los han preguntado, en Formulemos el Algoritmo, diversifica los ahorros. No dependas únicamente de una sola moneda o de un solo tipo de inversión. Diversifica. También ten tu colchón de emergencia. Lo ideal es que tengas de 3 a 6 meses de gastos fijos para poder resistir cualquier turbulencia, ¿ok? Eso se llama fondo de emergencia, también lo hemos hablado. Reduce las deudas caras. Si tienes préstamos con tasas altas, este es el momento de bajarlos. Si estás pagando tasas de interés muy altas de tu tarjeta de crédito, enfócate en crear un plan como bola de nieve o el que te resulte para bajar esas tasas. Porque si las tasas de Estados Unidos suben, ten pendiente que en la República Dominicana también van a subir. Y vigila tu presupuesto. Ajusta los gastos innecesarios. No esperes una crisis para hacerlo. Estamos en el mejor momento. Nuestra economía está estable. Entonces, sería bueno que este sea el momento donde tomes decisiones sin necesidad de estar en el pánico. Mantente informado también. Sigue escuchando Sumas para que puedas entender qué está pasando en la economía mundial y esto te puede ayudar a tomar mejores decisiones en casa, en tus negocios, en tu vida diaria. Entonces, aquí es donde esta música que traje hoy se convierte en el puente perfecto. La canción Type Dangerous nos recuerda que jugar con lo que no se controla puede ser peligroso. Así es que para un país como Estados Unidos, manejar una deuda desbordada es un tipo peligroso. Y para nosotros, como individuos, vivir sin un plan es un tipo peligroso. Gastar más de lo que ganamos o confiar ciegamente en que todo seguirá bien, todo va a estar bien, la República Dominicana está muy bien, esto nos pone en un terreno riesgoso. Así es que la canción se convierte entonces en un recordatorio para abrir los ojos y tomar el control de tus finanzas y de tu vida. Así cerramos, señores, música. La lección es clara, no importa si eres una potencia mundial o eres una familia dominicana. Cuando se gasta más de lo que entra, tarde o temprano, vas a tener que ajustar cuentas. La clave está en la prevención, planificación y en la conciencia. Así como Estados Unidos está jugando con un límite que lo puede llevar a un gran susto financiero, nosotros tenemos que ver dónde están nuestros propios límites y decidir si seguimos jugando en modo peligro o si tomamos las riendas de nuestra vida. Les dejamos con esta música. Dígame, Santiago, mi primer riesgo.
No,
mi primer riesgo.
Me gustó, muy interesante además cómo lo bajas a la deuda personal, a la vida personal, porque así debe ser todo, que nos reflejemos ahí para aprender y para tomar acción, como tú dices. Por ahora nosotros tomaremos acción, los dejamos con esta canción que yo la verdad nunca había escuchado. Y vamos a ver por qué le gustan los tipos peligrosos a nuestra querida cantante que le da la bienvenida a la Navidad casi todos los años desde que yo nací, Mariah Carey. Muchas gracias, Ivette. Muchas gracias, Diet. Y a ustedes, querida audiencia, por acompañarnos una semana más aquí en Sumas. Los esperamos el lunes a las 7 de la noche por la nota 95.7 FM. Los dejamos con la canción.
To show my appreciation for your support. Thank you, DJs.
Came in the door, dripped in Balenci, crop leather coat and some 9-inch Fendi's. The crowd opened up and I started to strut. I need my space, but I'm signing autographs and such. Hit the little girls from the pat on my nose. Then came in three hating assholes. They don't know the meaning of water nor soap. I don't have time for the rigmarole. Taking off my coat, clearing my throat. Certified diamonds like the songs I wrote. Look at my wrist, check out the light show. Can you handle this? I don't know. You can meet me up at the pet. Knock him out the box with a chocolate kiss.
No, darling,
I ain't saying too much. I like him dangerous.
Blocking my light.
I said I like I'm dangerous. Dangerous. Fresh out of Sing Sing, now I'm just playing. That was just a castle and an evil king. Made my escape, yes I had to flee. Now it's Sex in the City and a couple little fleas. Motorcycle man had a yen for me. Like to rush through the tunnel at a breakneck speed. Computer boy toy, he was fun for a while. Till I caught him on the web, hacking other girls' files. You know the guy say he worked construction. Turns out he was moving them pounds from custom. They wanna settle down, but I just don't trust them. They wanna lock me down, but there's no handcuffing. Said we'd be together, but you didn't say forever. Now I guess it's just whatever till the 12th and ever. I've never been afraid of
you're too fast.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.